Acá te informamos. Acá te contamos todo. Acá te acompañamos. Acá la pasamos muy bien. Hasta las 12, acá estamos.
Como me gusta estar de nuevo en casa y despertarme lleno de solo a ese café de la mañana que siempre corre hasta la cama y duerme hasta el despertador. Hoy tengo cita con la almohada.
Buen día, ¿cómo les va? Bienvenidos. ¿Qué dice?
Hoy es domingo, no hay compromisos.
Claro que sí, hoy es domingo y acá estamos en Radio Cultura 97.9. Mi nombre es Fernando Pietrafesa y acá estamos arrancando a las 11 y minutitos de esta mañana de domingo 12 de junio de este año 2022. Acá estamos en Radio Cultura para acompañarlos hasta las 12 del mediodía con mucha información, con lindas canciones. Primero vamos a saludar a todos los periodistas, mujeres y hombres periodistas que ejercen el periodismo con total libertad. Así que los saludamos porque el pasado martes 7 de junio fue el Día del Periodista. Así que Martín Aguirre, quien es mi compañero y mi amigo, le doy la bienvenida y ya le digo feliz día, Martín. ¿Cómo te va?
Hola Fernando, buen día, buen domingo para todos y bueno, muchísimas gracias igualmente. Feliz Día del Periodista para vos también y aprovechamos el aire de Radio Cultura de este programa que hacemos juntos para agradecerle a algunas personalidades, a gente que nos ha invitado a los eventos por el Día del Periodista. En primer lugar queremos agradecerle a Juan Cancelli y la gente del Banco Provincia que nos han mandado la invitación para estar allí en el evento que hicieron en el Banco Provincia en el Centro Porteño, a Sergio Datilo y a la gente y a toda la gente de IRSA, de la empresa IRSA, una de las empresas más importantes del país, y a Jorge Velázquez del Banco Ciudad. Así que para todos ellos, feliz día y muchísimas gracias.
Un aplauso, ahí está, a todos los periodistas de nuestro país, feliz día. Se lo estamos diciendo unos cuantos días después, pero bueno, Martín, en definitiva, tenemos que saludarlos a todos los periodistas, hombres y mujeres, que ejercen, como decíamos recién, el periodismo con libertad, y agradecemos todas las invitaciones que hemos recibido para celebrar nuestro día, el Día del Periodista. Martín, este programa tiene una característica que es informativo, es musical, es un magazine, tiene todos los temas, tocamos los diferentes temas de actualidad de nuestro país. Y tenemos la particularidad de arrancar con la tapa de la semana. Primera foto de la tapa de la semana, Martín.
Y llega Fernando a la tapa de la semana de acá estamos, Martín Guzmán y los empresarios argentinos. ¿Por qué le damos...? Lo llevamos a la tapa de nuestra semana porque el pasado martes estuvo el ministro de Economía Martín Guzmán junto al Círculo Rojo Argentino, a los más importantes empresarios de nuestro país. Estuvieron allí Alfredo Cotto, Paolo Roca, Héctor Magneto, Luis Pagani. Estuvieron todos los empresarios más importantes de la Argentina escuchando a Martín Guzmán. ¿Qué dijo Guzmán junto a los empresarios? Primero y en primer lugar defendió la licitación que hizo el gobierno nacional por el gasoducto Néstor Kirchner. Sabemos todo que este escándalo político terminó con la renuncia de el pedido de renuncia de Matías Culfas, así que bueno, allí Guzmán dijo que fue una licitación clara y transparente. Además dijo que es establecer una política, una dolarización en la Argentina es un delirio. Viste la propuesta que Javier Milei cada vez que puede en los medios de comunicación dice que va a dolarizar la Argentina en caso de que sea presidente. Bueno, Martín Guzmán dijo que era una locura. Y por último, una perlita de ese acto por los 20 años de AEA, la Asociación Empresaria Argentina, estuvo hablando Federico Braun, que es el presidente, el dueño del supermercado, de la cadena de supermercados La Anónima, y en tono jocoso cometió un exabrupto que fue utilizado políticamente por la vicepresidenta Cristina Kirchner y por el presidente Alberto Fernández. ¿Qué dijo Federico Braun?
¿Qué dijo? Escúchalo.
El país tiene que tener una estrategia, tiene que tener un rumbo claro. Y si hay un país que yo creo que claramente no tiene un rumbo claro, es la Argentina. Pero claramente la Argentina, en muchas decisiones uno ve que no se toman las decisiones correctas por tener un modelo de país en la cabeza de los argentinos mucho más, yo no diría, en el medio entre el capitalismo y el comunismo. El comunismo yo lo defino como que el Estado es el dueño de los medios de producción.
Y yo le doy una pregunta a Brown. ¿Qué hace la anónima con la inflación?
Remarca precios todos los días.
Bueno, Martín, se le escapó la tortuga a Brown. La verdad que decir una cosa esta en un país con los niveles de inflación que tiene y los niveles de pobreza, como diría Diego, este muchacho estuvo meando fuera del tarro. Lo digo así vulgarmente, disculpen. Bueno, Martín, pasamos a la siguiente foto.
Y llegan Fernando a la tapa de Acá Estamos, Alberto Fernández y Matías Culfas. ¿Por qué los ponemos en la tapa de esta semana? Porque, bueno, fue el gran escándalo político de comienzos de semana. Como todos saben, el presidente Alberto Fernández le pidió por orden de Cristina Kirchner la renuncia a Matías Culfas. Culfas se fue del gobierno denunciando ni más ni menos que un hecho de corrupción. Dijo que la empresa Techint había hecho una licitación a medida de los funcionarios del gobierno de Cristina Kirchner. ¿Qué pasó después de esto? El juez Daniel Rafecas, de oficio, y después de varias denuncias que presentaron los diputados como por ejemplo Graciela Ocaña y Waldo Wolf, lo convocó y lo citó como testigo a Matías Culfas, que en los próximos días se espera que se presente a declarar y que intente ampliar la denuncia con la que se fue. O sea, es un hecho muy, pero muy importante y polémico. Recuerdo que el ex ministro de Economía Roberto Labaña se fue de una manera similar cuando era ministro de Economía de Néstor Kirchner, denunciando cartelización en la obra pública. Bueno, acá pasó exactamente lo mismo. Culfas acusó a una empresa de hacer una licitación a medida para un gobierno y ahora lo está llamando a la justicia para que amplíe su denuncia.
Muy bien, Martín. Siguiente foto.
Y llega Fernando Valeria Massa y su hijo Tiziano. Un hecho que espeluznante que se habló toda la semana. Sí. Tiziano, el hijo de Valeria Massa y Alejandro Gravier, estaba en las afueras de un boliche en Funes, en Santa Fe, y fue agredido por dos personas de la nada. O sea, sí, un hecho increíble de discriminación social y racial, porque sí, lo acusaron de ser cheto, ser tincho.
Tincho, como se dice ahora. Tincho, digo, sí, vos sos tincho en realidad, porque vos sos Martín, sí, a los Martín le dicen tincho, pero no sabía que ahora al cheto le dicen tincho.
Bueno, increíble, gracias a Dios están las imágenes que se pudo ver de los hechos. Se le acercan dos personas, le pegan dos o tres trompadas, increíble.
Dos cobardes.
De una manera artera y traicionera. Había, sí, un patrullero a escasos metros del hecho, que increíblemente, sí, no actuó. O sea, una impunidad total para estas personas que ahora, bueno, se entregaron a la policía, a la justicia. Tienen 26 y 27 años. El abogado defensor de estos chicos dijo que fue una pelea más, pero bueno, nada. A Tiziano Gravier, el hijo de Valeria Massa, lo operaron, salió perfecto. Y habló su padre, Alejandro Gravier. ¿Lo querés escuchar?
Dale. Ahora estoy más relajado también, porque la operación salió bien.
Qué bueno.
Y también un momento de relax, verlo bien. La verdad que está dolorido, pero Tiziano, la verdad que es muy fuerte y va a salir adelante.
Siguiente foto, Martín.
Fernando, llega a la tapa de Acá Estamos Sebastián Villa. ¿Por qué lo traemos hasta aquí, el jugador de Boca? Porque, sí, el pasado martes la fiscal Vanessa González pidió la detención, ni nada más ni nada menos que la detención del jugador colombiano de Boca, Sebastián Villa. Recordemos que hay una denuncia muy importante que hicieron contra Villa por abuso sexual con acceso carnal. Hay chats que involucran a Villa diciendo por favor no me denuncies, ya arreglé todo con la policía. La verdad que está hasta las manos el
con
jugador
total impunidad, ¿no?
Una impunidad increíble. Y Boca, que hace oídos sordos a lo que dice la justicia, porque el día miércoles Boca jugó frente a Ferrocarril Oeste en La Rioja por la Copa Argentina, ganó 1-0. ¿Sabés quién hizo el gol?
¿Quién?
Sebastián Villa. Y se festejó bailando. Una cosa increíble, digna del país de locos en el cual vivimos. Un jugador de los más importantes que tiene Boca, uno de los clubes más importantes de la Argentina, está con un pedido de detención. Boca hace oídos sordos a esto. Villa sigue jugando con total normalidad y, bueno, dentro de la cancha sigue demostrando lo que es un gran jugador, así que una situación muy anormal para lo que es el país y el futuro argentino.
Le queda la pelota al Changuito, quiere Villa por adentro, viene Paul, a ver, Paul para Villa, enganchó, sí, Villa.
Mamita. Bueno, así que cerramos con esta foto, la tapa de la semana de Acá Estamos. Enseguida, Martín, vamos a estar charlando con Héctor Gatto, subsecretario de Políticas Gastronómicas de la Ciudad de Buenos Aires, porque hasta el viernes pasado se desarrolló la Semana Feca, pero hoy domingo 12 de junio, está terminando el Festival del Café en la Ciudad de Buenos Aires. Queremos interiorizarnos de qué consiste este evento, cuáles son las características. Bueno, preguntarle todo a Héctor Gatto, que lo vamos a hacer en el próximo bloque. Y también más tarde vamos a estar charlando con el presidente Carvap, Horacio Salaverry, para interiorizarnos la situación del campo y sobre todo la falta de gasoil, cómo afecta al sector agropecuario. Todo eso y mucho más, quédate ahí porque en instantes volvemos y seguimos con... Acá estamos.
Aunque quiera olvidarte, algo me obliga.
Con buena música, acá estamos.
difícil en la parte de atrás. Si te da igual, te agarra mi frac. Y esta noche muy simple, dice quiero y ya está. No puedo parar, ya no aguanto más. Me siento imparable con tu parte de atrás. Si te da igual, date la vuelta.
Hasta las 12, acá estamos.
Desde el día 1 estamos transformando y no paramos, porque tenemos un plan: seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
Con toda la información, acá estamos.
Y continuamos en esta mañana de domingo, acá estamos en Radio Cultura 97.9 y tal cual lo adelantamos con Martín al comienzo del programa, vamos a charlar con el señor Héctor Gatto, que es el vocero del evento de la Semana FECA, un festival de café que se realiza en la ciudad de Buenos Aires y que además es el subsecretario de Políticas Gastronómicas de la ciudad. Héctor, ¿cómo le va? Buen día.
Hola Fernando, hola Martín, muy buenos días para ustedes y para todos los oyentes. Muchas gracias por llamarnos para hablar de este tema tan apasionante para todos los porteños, que es el café, y que en honor a eso, desde Buenos Aires, capital gastronómica, hemos organizado o coorganizado esta Semana FECA del lunes al viernes que pasó, con 316 cafés que se inscribieron,
sí,
que todos contaban con propuestas de un menú fijo o descuentos para que la gente pudiera participar. Fue impresionante, pusimos un mapa en las redes y tuvo más de 100.000 vistas, y ahora desarrollándose el Festival FECA, que es en la Plaza Sever, en Libertador y Sarmiento, el día sábado y también domingo, con programación de 10 de la mañana a 10 de la noche, obviamente centralizada en todo lo que es conocer más sobre el café. Y por ejemplo, domingo va a haber una charla a las 16 horas,
sí,
en lo que respecta,
tarde.
Sí, en lo que respecta a, por ejemplo, no sé si sabían que en la Argentina se produce café también. Uh-huh. Va a haber una productora de Baritú que produce en la provincia de Jujuy y en Salta. Así que muy completo el evento, todos invitados a pasar un buen momento ahí. La entrada es gratuita y hay opciones de café desde los 100 pesos.
Muy bien.
Héctor, una consultita. Veo uno que vive aquí en Capital Federal, en la ciudad de Buenos Aires, ve como un resurgimiento de lo que es la industria gastronómica impresionante. Hemos tenido en los últimos fines de semana, por decirlo, la Chori Fest, hubo otra, creo que era el de Gin Tonic, que se realizó en el hipódromo de Palermo de la ciudad de Buenos Aires, y ahora esto que organiza el gobierno de la ciudad sobre la Semana Feca. ¿Es una forma del Estado ayudar a una empresa tan golpeada y tan diezmada, digamos, por lo que fueron los 2 años de pandemia?
Sí, hay un trabajo público-privado de hace 10 años que venimos propiciando desde Buenos Aires Capital Gastronómica, del gobierno de Horacio, para promover todo lo que es la industria gastronómica. Recordemos que la gastronomía es el máximo empleador por metro cuadrado de la ciudad de Buenos Aires, genera mucho empleo, y además es un atractor de turismo en el mundo. En el mundo, los principales países de turismo, por ejemplo España, cuando la gente le pregunta motivo de visita, aparece número uno en la respuesta el tema de la comida. Así que genera mucho empleo, también es un atractor de turismo, y mucho de lo que consume una familia tipo en la ciudad de Buenos Aires, recordemos que 1 de cada 2 pesos que consume una familia se destina a la alimentación. En la ciudad de Buenos Aires se comen por día 15 millones de platos. Entonces, increíble. Es 15 millones de platos, es increíble, sí. Y la particularidad es que la ciudad de Buenos Aires produce 0 gramos de aquello que consumimos. Entonces, cada vez que pinchamos un bocado de estos 15 millones de platos, viene seguramente de alguna de las 23 provincias productoras de alimento, que es lo que se llama economías regionales. Así que no solo es una industria que la gastronomía que desarrolla la ciudad de Buenos Aires, sino que integra a todo el país.
Sí, lo que es impresionante es que cuando uno, pese a lo que es la situación crítica económica que atraviesa el país, cada vez que uno quiere salir, ir a tomar algo, a tomar un café, a tomar un helado, a comer a un restaurante, siempre se surge el problema de la ocupación, porque están todos los lugares llenos. Es una cosa increíble que pese a la crisis económica que atraviesa el bolsillo de los argentinos, que la gastronomía sea uno de los lugares que, digamos, de las industrias más activas del momento, ¿no?
Sí, eso también pasa porque hicimos algunas encuestas hace unos años y la gente respondía que al porteño, al argentino, el mayor motivo de esparcimiento, pareja, familia o amigos, era salir a comer afuera. Así que es una costumbre muy porteña, y por eso también estamos haciendo esta Semana Feca, poniendo en un mapa 316 cafés que participan, generando mucho movimiento, beneficio para el empleo, pero también para la gente que le encanta salir a tomar un café. Es tan porteño esto que nos pasamos estudiando los cafés o teniendo charlas con amigos, o tratando de resolver los problemas del mundo, todo pasa en un café. Así que seguramente ustedes, los oyentes, tenemos historias en algún café, o tenemos algún lugar donde íbamos siempre a tomar un cafecito para hacer tiempo. Es el primer lugar de lo que era, tal vez, las redes sociales pasaban en los cafés, y es algo muy porteño. Y por eso es que venimos celebrando a través de distintas acciones desde la ciudad de Buenos Aires este tipo de eventos. Ya fue Pintó Bodegón, fue Pintó Patios y Mercados, y ahora en esto que es FECA. Además, lo que ustedes decían, esto es del lado público, liderado por la ciudad, pero también los privados. En lo que va del año ya hay más de 200 eventos gastronómicos. Así que creemos que este año va a haber más de 400, eso implica casi más de un evento por día.
Estamos dialogando con Héctor Gatto, subsecretario de Políticas Gastronómicas de la Ciudad de Buenos Aires y además el vocero del evento de esta Semana Feca, este festival que se realiza en la Ciudad de Buenos Aires. Héctor, este festival es la quinta edición, ¿no?
Este festival, así como lo vemos, sí es la quinta edición. Las ediciones anteriores fue en la Plaza República del Perú, que es al lado del Museo Malva. Esta vez está con algunas refacciones, así que se mudó a Avenida Sarmiento y Libertador, Plaza Sever.
Bien.
Y Héctor, ¿tienen pensado en los próximos días algo así como para promocionar, que tengan en mente, que vengan con algún otro rubro? No sé, hablábamos recién de choripanes, gin, café. ¿Se viene algo de otro, no sé, helado o algo por el estilo?
Sí, esta semana también fue FITEP, donde se hizo el concurso latinoamericano del helado, en un predio de Costa Salguero, y también de la pizza. En noviembre, junto con APICE, vamos a hacer en septiembre, la semana de la pizza, y también la semana con la asociación de Afadaya, del helado, y también vamos a continuar con las tradicionales fiestas de la empanada y el Campeonato Federal del Asado. Todo eso se viene en los próximos meses también en la ciudad de Buenos Aires.
Ah, muy bien, el asado, muy bien. Ese me suena para ir a comer de los mejores asados del país.
Sí, es la parrilla. También preguntamos a los porteños, hicimos mucha investigación en qué nos identificaba culturalmente, porque la comida es cultura.
Claro.
Y el asado salió como la primer propuesta que identifica a los porteños, así que invitamos a todos los parrilleros de todas las provincias a que vengan a participar acá, así que es un poco lo que estamos proponiendo hacia adelante. Ya sería la cuarta edición del Campeonato Federal del Asado.
Héctor, la última de mi parte, ¿esto está pensado, todas estas actividades están más pensadas en fomentar la industria o en ofrecerle a los porteños una distracción, una salida, o atraer turismo, o todo junto en el mejor de los casos?
Vos lo dijiste al final, todo junto. Una cosa suma a la otra y a la otra y a la otra. Es para atraer turismo, que el asado es una comida muy reconocida como argentina y como porteña en el formato así de las parrillas. También a generar y seguir potenciando el desarrollo del empleo. Como dijimos antes, la gastronomía es el máximo empleador por metro cuadrado de la ciudad de Buenos Aires. Y también, y no menos importante, por ejemplo, como está sucediendo con FECA, que hay opciones de café en FECA desde los 100 pesos. Así que también para que se acerque la gente, y como decía alguien, nadie ama lo que no conoce. La idea es que esto lleve a que la gente conozca alternativas de productos, y como decíamos, uno de cada dos pesos se destina en alimentos. Cuanto más conocemos, mejor podemos comprar.
Exactamente.
Héctor, la última de mi parte, para un domingo de otoño frío como el de hoy, ¿cuál es tu café preferido para la ciudad de Buenos Aires, para tomarte un cafecito? ¿Cuál es el bar preferido?
Y siempre uno tiene la esquina de su casa, donde conoce a los camareros. La verdad que entabla ahí una relación, así que algunos cerca de mi casa seguramente, y todos tendrán ese café especial y que se lo preparan como a uno le gusta. Así que cada uno tiene su preferido, pero hoy los invitamos también a que vayan al Festival FECA.
Muy bien, Héctor. Bueno, entonces, para recordar, la Semana FECA terminó el viernes 10, el pasado viernes 10 de junio, y esta tarde a las 16...
No, durante todo el día, desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, sí, está lleno de programación. Hay una charla, lo que quería remarcar es que la Argentina produce café, y a las 16 del domingo de hoy está la charla de Baritú, que hablan sobre café, pero hay un montón de otras charlas que pueden ver en Vea Capital Gastronómica. Están todos bienvenidos a FECA.
Bueno, estupendo, Héctor. Le agradecemos mucho, le mandamos un abrazo y bueno, nos volvemos a reencontrar en otro momento.
Muchas gracias, Fernando, muchas gracias, Martín. Feliz domingo para ustedes y hablamos pronto.
Gracias, igualmente, Héctor. Un fuerte abrazo. Ahí está, Martín, la palabra de Héctor Gatto, subsecretario de Políticas Gastronómicas de la Ciudad de Buenos Aires y vocero del evento FECA.
Seguimos con vos. Acá estamos.
En un café se vieron por casualidad, cansados en el alma de tanto andar. Ella tenía un clavel en la mano. Él se acercó, le preguntó si andaba bien. Llegaba a la ventana en puntas de pie y la llevó a caminar por corriente. Siento que no importa nada.
con 11 y ella con 6. Y si reía le daba la luna. Miren todos, ellos solos pueden más que el amor y son más fuertes que el lindo.
Acá estamos.
Y continuamos en esta mañana de Acá Estamos en Radio Cultura en 97.9. Y uno de los temas que hablábamos al comienzo del programa tiene que ver con la falta de gasoil, ya como viene afectando a muchos sectores de la producción argentina, sobre todo al campo, cómo está afectando este desabastecimiento de gasoil. Por eso queremos charlar con el presidente de CARVAP. CARVAP es la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa, y su presidente se llama Horacio Salaverri, a quien le damos la bienvenida a Acá Estamos en Radio Cultura. Horacio, ¿cómo le va? Buen día.
Buen día, un gusto saludarlo.
Justamente lo que decía, esto está afectando de una manera ya total, ¿no?
Realmente la afectación es muy fuerte, muy preocupante, porque en realidad dos o tres cuestiones a plantear en este caso. Acá era una situación que era previsible desde el punto de vista que Argentina hace 3 años que ha perdido su autonomía energética, tanto en petróleo como en gas. Estalla el lamentable conflicto entre Rusia y la invasión de Rusia a Ucrania, básicamente, produce una complicación energética en el mundo y hay un incremento del precio del petróleo internacional comparado con el petróleo en Argentina. Entonces, sobre esto, era previsible que se iba a dar esta situación. Hace 40 días atrás ya tuvimos un pico muy parecido a este. Venimos de alguna manera estabilizando y ahora ha estallado de una manera, como te decía, en forma total, con una complejidad tremenda, no solo para nosotros, sino también claramente para quienes están, que son nuestros socios en el trabajo, que son los transportistas, ¿no? Es una situación, Horacio, totalmente angustiante.
Horacio, esto es un problema que arrancó en el norte del país. Recuerdo que hace unos días los gobernadores norteños pusieron el grito en el cielo por el reclamo que hacían los productores rurales que no podían juntar su cosecha porque no tenían gasoil. Y ahora, según los últimos informes, ya son 19 provincias los lugares afectados por el faltante de combustible. ¿Cuál es, si nos puede trazar un poco la línea de la problemática en la provincia de Buenos Aires y en La Pampa, que es donde tienen centralidad ustedes?
Mire, básicamente yo le puedo comentar temas que se han planteado ya en el día de ayer, tengo entendido antes de ayer, Trenquelauquén, una ciudad como Trenquelauquén, un distrito como Trenquelauquén, que por decir, dar algún dato, produce más de 1 millón de litros de leche por día, tuvo un día casi completo sin combustible. Esta situación se repite en distintos lugares y lo angustiante de todo esto es que no hay una seguridad de cuándo va a estar el combustible, cuándo va a estar el gasoil. Lo que pasa, claro, es que uno va a buscar el gasoil desde el sector agropecuario y le dice, mirá, te doy la mitad o te doy algo para que vayas tirando y veniste el jueves, veniste el viernes, veniste entre 3 días y que por ahí llega el camión y te pone un poco más. Y esto no permite la planificación, limita en estos casos muchas veces terminar con la cosecha, que en este momento los maíces de segunda, y básicamente la incorporación de la siembra fina, ¿no? De trigo y cebada, que por la provincia de Buenos Aires es el principal productor tanto de cebada como de trigo. Y los camioneros, con una situación tan angustiante o más que la nuestra, hoy yo le podría decir que el camión, según lo que manifiestan las entidades de transporte, el camión que no tiene suficiente combustible para ir y volver, trata de no salir. Porque si no, queda tirado al costado del camino esperando que alguien le venda 50 o 100 litros de combustible para poder seguir. realidad hoy de la provincia de Buenos Aires.
Qué locura, y, ¿no? Es una locura.
Sí, no, claramente, esa es la palabra. Es impensado que Argentina pueda tener, porque hay que ser en esto muy claro. No es un problema de la región, es un problema de Argentina. En realidad la región, llamémosle a esto Mercosur, no tiene el inconveniente que estamos teniendo nosotros hoy. No tiene la ansiedad. Sí, a ver, si uno entendiese, porque también el problema es que nadie dice lo que pasa. A nosotros nos preguntan, ¿y cuál es la raíz? Y en realidad uno no es un experto en esto, como para saber si es el precio del barril del petróleo, si son las refinerías que exportan. Son todos argumentos que se tiran, pero que uno seriamente no lo puede apoyar, por un hecho fundamental. El gobierno recién ahora, la semana pasada, a través de Mansur, reconoció la situación.
Sí.
Y dijo que la solución es tan importante. No dijo la causa. Dijo que hay una situación. Entonces, la causa, por el momento, está clara. Ahora, uno lo que ha podido ver, básicamente, es que ha habido un tema claramente de mala praxis. ¿A qué me refiero? Ustedes, bueno, conocen bien el sector agropecuario. Existen lo que se llama, para explicarle a la gente, lo que se llama el biocombustible. El biocombustible es el combustible que se hace, ¿no es cierto?, con el producto de la soja o el girasol, perdón, la soja o el maíz. Y Argentina es uno de los líderes del mundo en la producción esta. En el periodo 2021, el diputado Máximo Kirchner presentó un proyecto que el corte bajó de 10 a 5. ¿Qué significa esto, para ser claro? Que se podía, no se usaba, pero sí se podía usar hasta el 10% del combustible del biodiesel o el etanol en el total del consumo de combustible, básicamente del gasoil. Ahora, cuando usted baja el corte, ¿qué hace? Desalienta la producción. Hemos perdido, por esta situación, 700.000 metros cúbicos de gasoil. Es lo mismo que la importación de 12 barcos de gasoil. Son 600 millones de dólares que tenemos que agregar. Todo por la, digamos, de la manera, el sinsentido, porque tiene un sinsentido inclusive hasta el punto de vista medioambiental, porque lo que se produce con esto es que tenga que haber más combustible de origen fósil. En un país donde tenemos ventajas competitivas produciendo a través de los cereales, ¿no? Así que ha habido causas y ha habido impericia también para que esto esté pasando.
Ahora, Horacio, usted decía recién que en Argentina muchas veces no se dice lo que pasa. Las entidades rurales, desde el primer momento que surgió esta problemática, pusieron el grito en el cielo, y usted recién nos relataba un problema también que afecta a los camioneros que no tienen combustible para poder transportar el cereal y para poder hacer su trabajo. No hemos escuchado en los últimos días a los referentes de los sindicatos de camioneros, que son Hugo y Pablo Moyano, hablar sobre el tema. ¿Les genera un poco, digamos, de calentura a ustedes que están defendiendo al productor agropecuario, expresen su reclamo, así como lo está haciendo ahora en el aire de Radio Cultura, y que Hugo y Pablo Moyano no se expresen al respecto?
Yo creo, mire, la FADEA que ha hecho hasta inclusive un cuadro de, digamos, como un semáforo respecto de esto, ¿no es cierto? Lo que uno no entiende, dentro de todas las cosas que recién también decíamos que es inentendible, es que para aquellos que claramente están limitando hoy la actividad del camionero, porque usted sabe que el camionero tiene sueldo, pero también tiene productividad, y hoy está perdiendo toda la productividad, tal vez por una cuestión política no salgan a levantar la voz. Yo creo que nosotros, los que estamos en lo que es el gremialismo agropecuario, o aquellos que están en defensa de los productores, de los trabajadores, que es muy válido su trabajo, deberían prestar atención en esto, ¿no? A veces alzar la voz por otras cosas, política, y no alzar la voz para defender el trabajo de los propios, bueno, hay que pensar, ¿no?
Horacio, recién usted decía que el que reconoció el problema fue el jefe de gabinete, Juan Mansur, pero también el ministro de Agricultura, días atrás, dijo: en Argentina no va a faltar gasoil. El ministro de Agricultura, Julián Domínguez, ¿tuvo alguna comunicación con ustedes, con alguien del sector? Porque usted le cree que no va a faltar gasoil. ¿Cuándo va a volver el gasoil a estar en las estaciones de servicio?
Sí, las situaciones son, la verdad, que son extrañas. Nosotros con Domínguez no hemos hablado. En realidad, nosotros, seguramente que si Domínguez hablará con CRAC, que es la Asociación Nacional. Nosotros en el día de ayer le hemos hecho un fuerte hemos hecho un fuerte reclamo al ministro Rodríguez, que hablamos de varios temas sanitarios, caminos rurales, en Carvalho, en una reunión que tuvimos, pero básicamente de muchos reclamos muy fuertes respecto a la situación del combustible, ¿cierto? En el área que nos compete, que nos cosa. Ahora, en Italia, a ver, Domínguez también manifestó que no iba a haber aumento de retenciones y se subieron las retenciones. Y todavía hasta el ministro, hasta el presidente de la República dice que debería mandar un proyecto sobre aumento de retenciones al Congreso. O sea, es un gobierno con una información cruzada muy rara, donde hasta los ministros mienten a los presidentes y el presidente parece no escuchar a los ministros, ¿no? Tal vez sea una cuestión de voluntad de Domínguez, pero no creo que sea la realidad, lamentablemente, ¿no? Sí, y bueno, es un poco también la situación que vive el país. La situación del país es muy complicada y muy compleja desde el punto de vista político. O sea, si usted no tiene un esquema de poder político, nunca va a poder generar acciones de tipo económica. No, la cuestión económica pasa principalmente por la credibilidad en la política y en las acciones que se van a dar. Si no hay credibilidad, y en este momento no la hay, indudablemente si son económicas no van a aparecer.
Horacio, vimos ahí que hay un grupo de productores autoconvocados de algunas provincias del interior del país que están convocando a un paro debido a la problemática de la falta de gasoil. Usted, que es un tipo de Suipacha, que recorre la Ruta 5 y otras rutas provinciales en la provincia de Buenos Aires y en La Pampa, ¿cómo nota las bases? ¿Están calientes? ¿Estamos en las puertas de lo que puede ser un paro de agropecuario?
Yo creo que las condiciones empiezan a estar dadas. Yo diría que sí, por todo el contexto del país y básicamente por lo que nos afecta a nosotros y lo que va a afectar a la ciudadanía. O sea, el transporte en general está afectado, ¿no? Hoy un camión de Hacienda para llevar a Hacienda a Cañuela, antes se decía Liniada, ahora es Cañuela, ¿no es cierto? Se lleva un camión a Cañuela, si no tiene combustible a doblar, no va a salir. Eso es. Y muchos camiones que transportan mercadería en general también están. No solo somos nosotros, y creo que están dadas las condiciones para levantar la voz, seguramente. El lunes pasado tengo entendido que en una reunión que hubo en la mesa de enlace ya se empezaron a evaluar este tipo de cuestiones. Yo creo que está dada la situación para que, y es necesario, por lo menos como se denomina ahora, visibilizar esta situación de alguna manera. Decir, mire, está pasando esto en el país, algo hay que hacer. Y a veces este tipo de medidas son las que lamentablemente uno tiene que recurrir para poder ser escuchado, ¿no?
La última, Horacio, de mi parte. Como dirigente político, ¿cómo le cayó hace una semana? Se dio una escena surrealista, digamos, de un país delirante como es la Argentina, Alberto y Cristina Kirchner festejando los 100 años de YPF en Tecnópolis, festejando, mientras en el resto del país los productores agropecuarios no pueden trabajar porque no hay gasoil. ¿Cómo le cae a usted esta Argentina ambivalente, por decirlo de alguna manera?
Y la verdad que es una visión amarga, ¿no? Por dos cuestiones. Primero, porque estar pendiente una ciudadanía de cómo hablaba y si la vicepresidenta le hablaba al presidente, el presidente le hablaba, los gestos que se hacían, realmente es inverosímil, ¿no? Es una situación catastrófica desde el punto de vista político, la complejidad que existe y la desavenencia entre la coalición gobernante que nos afecta a todos los argentinos, ¿no? Y por otro lado, la tristeza de ver una empresa que bueno, siempre ha sido un orgullo nacional, más allá de las características, fuera privada o estatal, que de alguna manera el orgullo nacional, llegar a esto, ¿no? Tener que entregar 100 años cuando en medio país o casi todo el país está incombustible, ¿no? Es realmente es triste. Yo diría que es triste ver esa situación. Es muy triste. Muy triste como país, ¿no? Porque 100 años después que esta sea la imagen, realmente no creo que los argentinos nos merecemos otra cosa. No creo que eso sea lo que nos debería pasar. Hay países que han sufrido catástrofes, guerras, y han tenido, ¿no es cierto?, vivencias que Argentina jamás ha tenido y que no debería tener nunca. Y estas cuestiones, esta crisis que estamos viviendo desde el punto de vista energético y por otro lado desaprovechando, es otro de los temas a tratar hoy en día, es el aprovechamiento que tenemos que hacer, en buen sentido de la palabra, aprovechar la necesidad de alimentos del mundo. Esto se abrió solamente después de la Segunda Guerra Mundial, que Argentina también desaprovechó en ese momento, pero hoy en día no podemos dejar pasar el tren. El desafío es energía que la tenemos y el desafío es el alimento que tenemos. Tenemos que avanzar sobre eso para salir del pozo.
Horacio, la última, y ya lo dejamos con su actividad de domingo. No lo quiero poner en vocero del campo, pero sí como usted uno de los referentes de una de las confederaciones, asociaciones más importantes que tiene el sector agropecuario. ¿Usted cree que el campo estaba mejor con Macri o está mejor ahora con Alberto Fernández?
Y la vi, el tipo de a ver, ese tipo de comparaciones tienen muchas muchas aristas, ¿no? O sea, yo creo que, por supuesto, lo que me parece que en su conjunto lo que había en el gobierno de Macri es que por lo menos había una visión política más clara y un gobierno ordenado a través del presidente, ¿no? Y hoy todo eso se ha perdido, indudablemente. Y cuando pierde, no pierde solamente el empleo, sino que lo pierde el país.
Claro.
Creo que la situación tragicómica que estamos viviendo, y digo cómica porque hay momentos que la actitud de un presidente que le regalan una lapicera un día, hoy le vuelven a regalar otra lapicera, parece una película de humor, ¿no es cierto? Cuando están diciendo, toma, usa, y es algo realmente lamentable que se dé. Y todo eso son desavenencias en el poder, son desavenencias para los argentinos. Yo creo que si no se vuelve a tener un país, digamos, con una política estable y que entienda los problemas y que genere las acciones necesarias, vamos a seguir con este sin rumbo que tiene nuestra Argentina, ¿no?
Horacio, le agradecemos muchísimo este tiempo en este domingo y le mandamos un fuerte abrazo.
Al contrario, agradecido soy yo, que siga muy bien.
Bueno, muchísimas gracias, un fuerte abrazo, buen fin de semana. Ahí está, Martín, la palabra de Horacio Salaverry, el presidente de Carvap.
Sí, así es, Fernando, uno de los dirigentes agropecuarios más importantes del país, trazándonos una realidad argentina. Hay 19 provincias que tienen problemas con el abastecimiento de gasoil, una cosa de locos. Nos contaba recién Salaverry que los productores agropecuarios no pueden levantar su cosecha, los camioneros no pueden transportarla. La verdad que es una problemática muy, pero muy grande que atraviesa el país, que hay veces que uno desde Capital Federal no lo ve, pero en el interior del país hay otra realidad. Me quedo con con dos frases que dijo, es que estamos a las puertas de un posible paro agropecuario, y después diciendo que la escena de Cristina Kirchner dándole una lapicera a Alberto Fernández le parece una película de humor.
Exactamente, Martín. Estamos llegando al mediodía de este domingo. Estamos en Radio Cultura 97.9. Quédate ahí porque en un ratito seguimos con mucho más. Acá estamos.
Acá estamos, la mejor compañía.
Y estamos llegando a las 12 del mediodía de este domingo, 12 de junio. Estamos aquí en el aire de Radio Cultura. Acá estamos con Martín Aguirre para informarlos durante toda esta mañana, que lo hicimos desde las 11 de la mañana y ya ahora estamos llegando a las 12 del mediodía. Tenemos información que tiene que ver con la Cámara de Diputados de la Nación, porque días atrás se obtuvo dictamen de mayoría el proyecto de Sergio Massa de alivio fiscal que va a beneficiar a 4,5 millones de monotributistas. La Comisión de Presupuesto y Hacienda emitió dictamen de mayoría al proyecto de alivio fiscal para pequeños contribuyentes y autónomos, iniciativa que impulsó el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y que cuenta con el acompañamiento de legisladores del oficialismo y la oposición. Se prevé que la próxima semana sea votado en el recinto. El proyecto plantea alivio fiscal para 4,5 millones de monotributistas y más de 140.000 trabajadores autónomos.
Fernando, te agrego un datito sobre el tema de la Cámara de Diputados. El pasado miércoles a las 11 de la noche, a las 23 horas, la oposición logró darle media sanción a lo que es la ley de boleta única. Como todos sabemos, la oposición tiene mayoría en diputados, con lo cual marca un poco la agenda, con 132 votos a favor y 104 votos en contra.
Sí.
Logró imponerse y le dieron media sanción a lo que es el proyecto de boleta única. Dos datitos, todo el Frente de Todos en su conjunto rechazaron la propuesta. Sabemos de antemano que el gobierno no está de acuerdo, históricamente el peronismo no está de acuerdo con esto de la boleta única, que supuestamente aportaría mayor transparencia a los actos electorales.
Sí.
Y dos perlitas, una: no estuvo presente el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, que está de viaje con el presidente Alberto Fernández en la Cumbre de las Américas en los Estados Unidos, y tampoco estuvo presente Máximo Kirchner. ¿Qué estaba haciendo? Nadie lo sabe, pero bueno, fue bastante notoria la ausencia de Máximo Kirchner. Ahora pasa a Senado, donde todos sabemos que hay muchísima más paridad. La oposición no puede marcar la agenda como lo marcan diputados.
Sí.
Sueña con poder quebrar el bloque. Hay algunos senadores del Frente de todos que está de acuerdo con la medida, con la boleta única, pero bueno, no hay una paridad y una incertidumbre muy grande con respecto a qué es lo que va a pasar y cuándo será el tratamiento de la boleta única en el Senado de la Nación.
Cambiamos el rumbo de la información, tiene que ver con la economía y sobre todo con el sector energético, porque Pampa Energía, Martín, es la empresa privada que más electricidad genera en el país. La disponibilidad de las unidades térmicas de Pampa registraron un 95% durante el año 2021 y superior a la disponibilidad del 79% registrada por el resto del sistema.
Y siguiendo, Fernando, con la información sustentable, te cuento que el Banco San Juan lanzó un programa de acciones para el cuidado del ambiente. El Banco San Juan lanzó un programa de acciones para el cuidado del medio ambiente basado en el concepto de sostenibilidad corporativa y alineado con los objetivos de desarrollo sustentable de la ONU, que busca generar un impacto positivo en toda la comunidad a partir de la concientización sobre el cuidado ambiental. El Banco San Juan, junto con la Fundación Grupo Petersen y la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable de San Juan, firmaron un acuerdo en el marco a través del cual se implementaron una serie de acciones en las que se destaca la participación de los empleados de la entidad financiera y voluntarios de su fundación. El plan de sostenibilidad incluye capacitación a todo el personal del Banco de San Juan en la separación de residuos de origen y muchas cosas más como papel cero. Todos los trámites serán digitales a partir de ahora, así que desde acá le mandamos nuestras felicitaciones al Banco San Juan por esta medida que tiene que ver con el desarrollo sustentable del ambiente.
Muy bien, Martín, y siguiendo con la economía, la semana que viene hay un dato clave, esta semana que entra, ¿no, Martín?
Sí, Fernando, anótate bien, martes 14 a las 16 horas. ¿Qué 16 va a pasar horas ese día y a esa hora? El INDEC va a dar a conocer el índice de inflación de mayo.
Ah, para. Entonces me siento para escuchar el número, ¿no? Me voy a caer sí, de...
Sentate, es un poco más bajo que lo que dio abril y mayo, sí, pero sigue altísimo. Según algunas estimaciones privadas, como la de Fausto Spotorno, se ubicaría en el orden del 4,5%. Hay otros economistas que les da un poco más arriba, más cerca del 5%, como Miguel Ángel Broda o Carlos Melconian. Así que, bueno, en el torno del 4,5% va a dar la inflación. Insistimos, va a ser menor a la de marzo y abril, pero es una inflación galopante, una inflación altísima que va a terminar con un acumulado de un 60%, 65%, 70% anual.
Bueno, Martín, así que el dato clave de la semana tiene que ver con la economía, porque se va a conocer la inflación del mes de mayo, nada más y nada menos. Recordemos que las inflaciones de los meses anteriores, tanto la de marzo como la de abril, la de marzo fue 6,7, si no me equivoco, y la de abril fue 6.
Sí. ¿Puede ser, Martín? Esta bajaría un poquito, sí, pero es una de las inflaciones más altas del mundo, sin lugar a duda.
Bueno, Martín, estamos llegando ya al final. Nos estamos ya casi saludando y despidiendo. Hasta el próximo domingo, Martín.
Sí, así es, Fernando. Un domingo frío de otoño en toda la República Argentina. Sí. Parece que vienen unos nuevos días polares, así que a sacar los abrigos y a cuidarse. Te mando un abrazo grande y que tengas un buen domingo.
Gracias, Martín. Estamos exactamente a 9 días del invierno. El 21 de junio llega el invierno, pero ya se anticipó el invierno. Es un otoño mentiroso, es un invierno. Así que nos volveremos a reencontrar el próximo domingo. Martín, un fuerte abrazo.
Abrazo grande, Fernando, y buen domingo para todos.
El domingo próximo a las 11 de la mañana, acá estamos en Radio Cultura para seguir acompañándolos con buena música, con mucha información y con muy buena onda en el aire de 97.9 Radio Cultura. Que tengan muy buena semana, que la pasen bien. Chau.
Acá estamos, un magazine de actualidad con todos los temas de la semana. Información general, deportes, bienestar y salud. Y mucho más, con Martín Aguirre y Fernando Pietrafesa. Los domingos, de 11 a 12, por Radio Cultura 97.9.